Pues estamos hoy celebrando la anunciación del ángel a María, así fue el evangelio que leímos al principio. Estamos celebrando también, sobre todo, no solo la anunciación, estamos hablando también de la encarnación del verbo. Por eso hoy vamos a hablar en la clase, posiblemente que hablemos hoy solamente sea de la encarnación, sea de la anunciación. En el evangelio de San Lucas es el único que nos relata el pasaje de la anunciación. Y es muy interesante porque en el prólogo del evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 1 del prólogo de San Lucas, dice: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio... Perdóname que estoy con alergia. Tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todos desde los orígenes, escribirlo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. El Evangelio de San Lucas se dirige a una persona, no es un evangelio que se dirige a comunidades, va dirigido a una sola persona. ¿A quién va dirigido? A Teófilo. No sabemos quién es este Teófilo, se supone quién puede ser, pero definitivamente era un griego. Por el nombre, por eso el Evangelio de San Lucas está escrito en griego. San Lucas era de origen sirio, pero de cultura griega. Y lo interesante del capítulo 1, versículo 1 y 2 de este Evangelio de San Lucas, que nos da un dato, dice que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. Y dice después, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares. O sea, dice San Lucas que esta información la ha transmitido ¿quiénes? ¿Testigos? Oculares. ¿Qué cosa es testigo ocular? Alguien que lo vio. No alguien que lo oyó. Alguien que lo vio con sus propios ojos. Y servidores de la palabra. Entonces, estas personas no solo son testigos oculares, ¿son qué cosa? Servidores de la palabra de Dios. Dice, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente. ¿Cómo dice San Lucas que ha investigado todo? Diligentemente, todo desde los orígenes. ¿Desde cuándo dice San Lucas que ha investigado diligentemente todo? Desde los orígenes. El ilustrar a Teófilo para que conozca la solidez de las enseñanzas que ya ha recibido. Y comienza el Evangelio de San Lucas con el anuncio del Evangelio del nacimiento de San Juan Bautista a Zacarías, que todos conocemos, en el capítulo 1, en el versículo 26, es el único que nos narra este anuncio del ángel a María y nos habla de la encarnación. Ni San Marcos, ni San Juan, ni San Mateo nos hablan de la anunciación. Dice San Lucas que él buscó a quienes, a los testigos oculares, que lo vieron. Cuando vamos a la anunciación, solamente hay dos testigos oculares. ¿Quiénes son? María y Gabriel. Definitivamente, él no entrevistó a Gabriel. O sea que no tenemos duda que Lucas entrevista a quién. A María. Por eso el Evangelio de San Lucas es llamado el Evangelio de la Virgen María. Porque se cree que San Lucas escribe lo que María le dio. Y dicen los estudiosos que hay tantos detalles de la vida de Jesús como hijo que solamente una madre puede guardar esos detalles en su corazón. Cuando el niño se pierde, solamente una madre es la que pasa el susto que un hijo se le pierda. Y dice en el Evangelio de San Lucas, cuando Jesús se pierde, dice unas palabras muy claras, guardaba todo esto en su corazón. Y narra la anunciación. Mateo evidentemente no entrevistó a María, Marco tampoco. Juan, que convivió con María, el objetivo de Juan no es hacer una historia sinóptica, sino hacer una historia espiritual. Por eso no tenemos la menor duda que ese testigo ocular, que es servidor de la palabra desde el principio, ¿quién fue?
María.
La Virgen María. Por eso es que ella le da con tantos detalles a San Lucas este anuncio de la anunciación. Tenemos que tener un detalle. ¿Saben cuál era la profesión de San Lucas? Era médico. Y los médicos de toda la vida están acostumbrados a llevar récords, a llevar, ser muy observadores de los signos y de las cosas. Por eso que San Lucas es tan puntual en todos sus detalles. Primero porque el médico está acostumbrado a llevar récords, a observar, más en esa época que la medicina era empírica, que más que nada se hacía por observaciones. Y sobre todo porque entrevista a la fuente de todo, a la persona que convivió y conoció mejor que nadie a Jesús. Pero eso dice, al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel. Y aparece por primera vez este personaje. No aparece por primera vez, pero por primera vez aquí en el Nuevo Testamento aparece el ángel Gabriel. Gabriel es el portador de la palabra de Dios. Gabriel aparece anteriormente, ¿se recuerdan en qué libro? Gabriel aparece anteriormente en el libro de Daniel. Tiene varios encuentros con el profeta Daniel, el ángel Gabriel. Y la visión del ángel es tan terrible, tan terrorífica, la presencia de poder, que dice que Daniel fue tumbado en tierra y que estuvo varios días sin poder hablar de la impresión que se llevó del encuentro con el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel, al final de esas tres apariciones que tiene con Daniel, le dice, sella estas palabras y ábrelas al final de los tiempos. Y después no vemos más al ángel Gabriel hasta la Anunciación. Y es muy específico, Lucas envió no a cualquier ángel, al ángel Gabriel. ¿El ángel que le habló a quién? A Daniel. Y le dijo que sellara las palabras, ¿hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos. Por eso dice San Pablo en Gálatas, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su hijo nacido de mujer. Dice San Pablo, cuando llegó, ¿qué cosa? Plenitud de los tiempos. ¿Mandó a quién? A su hijo. Pero no manda a su hijo solamente, San Pablo del dato, nacido de mujer. Cuando Jesús nace es que ya todo está pleno. ¿Y quién es la plenitud de todos estos tiempos? No, la plenitud de estos tiempos es María. Porque dice que cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios mandó. O sea, Dios mandó después que los tiempos estaban en la plenitud. María es la plenitud de los tiempos. ¿Por qué? Porque era el único eslabón que faltaba para la aparición de Dios. Ya había un pueblo. ¿Qué pueblo? Israel. De Israel. Tenía una tierra, la tierra de Caná. Había sido amonestado y guiado por los profetas. Era una nación establecida, tenía la ley, tenía el culto. El Mesías había anunciado. ¿Qué es lo único que faltaba? La madre. No faltaba nada más. Por eso, en el momento en que el ángel se dirige a Nazaret, a esta muchacha desposada con José de la casa de David, dices, San Pablo en Gálatas, que llegáramos a qué? A la plenitud de los tiempos. Plenitud, cuando usted dice pleno, ¿qué es lo que quiere decir? Todo está lleno, ya no hace falta absolutamente nada más. Sé que María es la plenitud de los tiempos. ¿Por qué? Porque María es quien resume todo el Antiguo Testamento. ¿Para qué estaba hecho el Antiguo Testamento? Para preparar la venida de Jesús. Ese es el único objetivo. Cuando ya Jesús se va a encarnar en el vientre de María, quiere decir que ya no hace falta. Por eso María es todo el resumen de Israel, es todo el resumen del antiguo pacto. En María se cumple toda la esperanza de la casa de Israel. Y por eso este ángel Gabriel que dijo, cierre estas palabras hasta que llegue el final de los tiempos. Porque sabemos que con la Anunciación comienza el final de los tiempos. En el momento que Jesús se encarna en el vientre de María, comienza la cuenta regresiva. Como cuando se ve el Challenger, o esos cohetes que comienzan 1999, 900, la cuenta, eso comenzó en el momento que Jesús se encarna en el vientre de María. Ahí comienza, ¿qué cosa? El final de los tiempos, la cuenta regresiva. A una virgen desposada. Ya enseguida que dice una virgen desposada, a todo el israelita le viene a la mente la profecía de Isaías 7. Es aquí que la virgen concibe y pare a un niño a quien le pone por nombre Emmanuel. Lo dice bien claro, una virgen concibe y pare. Dos cosas totalmente imposibles para una virgen. Pero el ángel le va a dar la respuesta a María, cuando María dice exactamente eso mismo. ¿Qué le dice el ángel? Nada es imposible para Dios. Y la profecía de Natán a David dice, la casa de Israel, no me molestes más. Es aquí la profecía que les doy. Nacerá un hombre que será la vara de Jesé, de una virgen y te pondrán por nombre Manuel, Dios poderoso, Padre, consejero, buen consejero. Manuel no es un nombre, Manuel es un título, igual que Padre poderoso, consejero de los pobres, es un título más que quiere decir Dios con nosotros, que por alguna razón se quedó, pasó a la Biblia en el hebreo original. No sabe por qué pasó en Manuel en el hebreo original y no pasaron los otros títulos. Pero eres un título más. O sea, fíjate cómo todas las profecías se van cumpliendo. El ángel que fue enviado a quién, al profeta Daniel. La profecía de Isaías, una virgen concibe y pare. Y lo dice bien claro, una virgen concibe y pare. No dice una virgen que después deja de ser virgen. No, esta mujer, que es caso único, va a concebir y va a parir. De eso, a no ser unos herejes, nadie tiene duda de eso. Desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Otra profecía cumplida, que le dijo Natán al profeta David, tu trono va a estar seguro por toda la eternidad. Dice, bueno, pero José no era el padre de David, no era el padre de Jesús, no era el padre físico, pero legalmente era el padre de Jesús y la herencia se pasaba legalmente, porque si un hombre tenía un hijo de él y no lo tenía reconocido, la herencia no pasaba a ese hijo. O sea, legalmente Jesús es el hijo de José. Y evidentemente José era el último que quedaba de la casa de David. Porque lo dice bien claro, tu trono, el trono de la descendencia de David, va a estar en mi presencia por toda la eternidad. ¿Quién puede tener un trono delante de Dios por toda la eternidad? ¿Qué hombre? Nadie. Para tener un trono eterno, ¿qué característica hay que tener? Ser eterno. Por eso es otra razón de que María no pudo tener hijos. Porque si María tenía dos hijos más o tres hijos más, legalmente, si el hijo mayor moría, ¿tú sabes a quién pasaba el trono de David? Al segundo hijo. Entonces Jesús no hubiera sido el heredero legalmente del trono de David. Y aquí todo es legal. Por eso Jesús no pudo tener más hermanos, porque era el primogénito, el unigénito, y con Jesús el trono de David pasa de la tierra al cielo, se convierte en un trono eterno. Y dice por primera vez el nombre, hasta ahora no se sabía el nombre. El nombre de esta virgen, fíjate cómo repite veces, virgen, 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 para que nadie tenga duda. El nombre de esta virgen era María. A los que estudian la Biblia, María enseguida le viene a la mente a alguien más que se llamaba María, no sé si se acuerdan quién se llamaba María. La hermana de Moisés. Y si ustedes van a donde está la dormición de María, en la abadía de Nuestra Señora de Sion, arriba de una estatua preciosa de palos rosa de la Virgen con la cara y las manos de marfil, y encima están todas las mujeres antecesoras de María en la Biblia. Muchos de ustedes no han estado, los que han estado no se acuerdan. Pero María, la hermana de Moisés, tiene algo en la mano. ¿Nadie se acuerda de la que? ¿Eh? Una pandereta, porque María, la hermana de Moisés, era una mujer de alabanza. ¿Se recuerdan el cántico de María cuando cruzaron el Mar Rojo? María, la hermana de Moisés, empezó a bailar con la pandereta y a cantar un cántico de alabanza. María, la hermana de Moisés, era una mujer que vivía en la alabanza. Ya por lo menos ya tenemos una idea de quién era esta muchacha que lleva el mismo nombre que la hermana de Moisés. Y según algunos, María quiere decir señora. Miriam quiere decir señora. Y dice que entrando el ángel a su presencia, le dijo, salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Estas Biblias que dicen, alégrate, eso es un disparate. El ángel no dijo jamás en la vida, alégrate. Eso es una no quieren forzar una profecía, poner a María en relación con la hija de Sion. Y María no hace falta que la fuercen a ser hija de Sion, porque ella es la hija de Sion. El ángel, cuando entró, acuérdense que el Evangelio está escrito ¿en qué? En griego. No sabemos qué dijo el ángel. ¿En qué idioma? En arameo, que fue como la oró. Lo más seguro que el ángel le haya dicho en arameo es lo que se le decía a toda persona que entraba a una casa en Israel. Shalom Mariam. María, la paz esté contigo. Que en griego San Lucas lo escribe Kaire María. Kaire María. Kaire, María, Kaire es un saludo prácticamente real. Kaire es un saludo que se le da a alguien muy importante. Por eso que cuando Jerónimo traduce Kaire, María, ¿con qué palabra lo traduce? Salve María, que era el saludo que se le daba al César, a los romanos, salve César, o a alguien importante, un senador, salve fulano. Y todavía en Roma se usa este saludo. Tú vas por la calle y ves a un amigo y tú dices, salve. Es el saludo normal de saludarse en italiano. O sea que en ningún lugar dijo el ángel, alégrate, es inusual. Tiene que haber dicho shalom, y la palabra en hebrea que está es kairé, que quiere decir alégrate. Perdón, alégrate, estoy ya con el texto este. Quiere decir un saludo que no tenemos traducción, pero que es un saludo de respeto a alguien muy importante. Y dice, lo que le dice el ángel en griego más o menos, es kairé María que caritómene. Que caritómene o que caritómene. Es lo que a María dice que la turba. La turba quiere decir que se queda como confundida, ¿no? Porque ¿qué quiere decir que caritómene o que caritómene? Porque no sé dónde lleva el acento. Que creo que es caritómene. Que caritómene es un verbo que no existe en español. Que caritómene quiere decir es una acción continua presente. Ese tipo de verbo no existe en español, solamente existe en griego. Quiere decir una acción que era, que es y que va a ser. Un ejemplo, que no es un verbo, pero si le digo a ustedes, yo soy cubano, eso implica que yo voy a dejar de ser cubano mañana. Porque yo cuando tenía 5 años no era cubano. ¿Qué quiere decir? Que yo era, que soy y que voy a morir cubano. Eso no es un verbo, para que tengan una idea qué expresa el verbo, este tipo de esta conjunción que creo que es perfecto, ¿eh? No era un verbo, es un verbo que nosotros no tenemos, que indica una acción que es pasada, presente y futura. Por eso cuando dice ejaritomene, le está diciendo ejaristó. ¿A qué le suena a ustedes la palabra ejaristó? Eucaristía. Ejaristó quiere decir gracia. La gracia de Dios. Por eso ejaristó quiere decir, le dice, kairé María, ejaristó, tú eres, eras, eres y serás, ¿qué cosa? Llena de ejaristó, de la gracia de Dios. Algo que en Israel, esa palabra no era conocida. Porque ¿quién vivía en la gracia de Dios en Israel? Nadie, porque la redención no había sido efectuada. Los protestantes dicen, bueno, pero dice Hechos de los Apóstoles, porque ellos le buscan, la verdad que tienen que buscar no la encuentran, pero para debatir encuentran todo. Dice, bueno, pero es que Esteban lo llaman Hechos de los Apóstoles de Dios, que estaba lleno de gracia cuando fue a ser apedreado y murió al cielo. Pero la palabra, el verbo que le dicen a Esteban lleno de gracia es ejaristó. Y el verbo que le dicen a María lleno de gracia es ejaristó. Tomene, son dos verbos totalmente diferentes. Ejaristó quiere decir una gracia puntual. Presente. Que es presente. Que la tengo ahora y por mañana no la tengo. Ejaritomene quiere decir una gracia eterna. Y cualquier palabra que se use en ese verbo es algo que es eterno, algo que no cambia ni antes ni después. Por eso, Esteban lleno de gracia no es la misma, aunque suene en español la misma palabra, en griego original no es. Claro, María escuchar esa palabra que posiblemente ella ni la conocía. Porque esa palabra gracia no creo que fuera muy conocida en Israel, menos una muchacha de 14 años. Dice que, y este que es caritomene, llena de gracia antes, ahora y después, quiere decir una cosa, que nunca tuvo pecado. Porque si ella tiene pecado antes o después, el ángel no la puede llamar con ese verbo. Lo hubiera llamado como Esteban, ejaristó. No le había llamado que caritomene, no le había dado nunca esa palabra. Y ese saludo a María, una muchacha de 13 o 14 años, de un pueblo perdido en las montañas, dice la palabra de Dios que se turbó por esas palabras. Dice que ella misma se preguntaba qué querrá decir esas palabras. Era una palabra que yo estoy seguro que ella no manejaba en el lenguaje diario. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. El ángel comienza con muchas palabras del Antiguo Testamento. No temas. Le dice, el motivo de mi presencia aquí es que has hallado la gracia delante de Dios y que vas a concebir un hijo en tu seno. María estaba comprometida con José. No, todavía no convivían juntos, pero María estaba un mes o dos meses, posiblemente hubiera sido el matrimonio normal de María con José. ¿A quién pondrás específicamente por nombre? Jesús, Yeshua, como Josué, como el que entró a Israel a la promesa. Sigue diciendo el ángel, él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí se cumple la profecía de Natán. Yo te tendré, tu trono estará siempre presente delante de mí. Esta muchacha de 13 o 14 años, de un poblado perdido en las montañas de Galilea, le dice, la que va a perpetuar el trono de David, eres tú. Pero le dice más el ángel, y este hijo tuyo reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos. Tú te das cuenta que está hablando de alguien eterno. ¿Quién puede reinar sobre alguien por los siglos de los siglos? Está hablando de alguien que es eterno. Y es todavía más fuerte, dice, su reino no tendrá fin. ¿A quién se puede aplicar todas esas palabras? Reinará por todas las siglas y su reino jamás tendrá fin. ¿A quién único se le puede aplicar esa palabra? A Dios. María dice que respondió al ángel. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Hay gente que dice que María dudó. Yo no creo que María dudó. Yo creo que María sencillamente preguntó, ¿cómo va a ser? Yo no conozco varón. Yo no me he acostado con José. Yo no estoy casada con José. Y María entendió que la cosa era ya. No, que la cosa era ya. Porque si María hubiera entendido que era de aquí un mes, hubiera dicho, bueno, claro, si me voy a casar de aquí un mes, pues ahí concebiré al hijo, ¿no? Porque si iba a casar, ¿para qué? Para concebir. Pero María entendió que la cosa era ya. Y por eso María dice, pero yo no he conocido hasta ahora ningún varón. ¿Cómo va a ser eso? Y le contesta el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer de ti será santo y se le llamará Hijo de Dios. Yo no creo que hay mucho que hablar de todo esto. El ángel dice, el poder del Altísimo vendrá y el poder del Altísimo te cubrirá. Cuando vemos que el poder cubre a algo, el poder de Dios que cubría de vez en cuando Israel, ¿ustedes saben cómo se llamaba? La Shekinah. La Shekinah. ¿Qué cosa era la Shekinah? La nube que bajó monte Sinaí, que envolvió monte Sinaí cuando Moisés se le dio la ley. ¿Saben qué dice? Que se llenó de nube. La Shekinah es la nube que bajaba sobre el arca en Israel mientras Israel caminaba. La Shekinah es lo que bajó en el monte Tabor, que se llenó de nube en la transfiguración de Jesús. Cuando la Shekinah bajaba, quería decir que el poder de Dios, cuando Salomón consagró el templo, la Shekinah de Dios bajó con tanta fuerza que tuvieron que salir del templo, de como la nube cubrió el templo. Y lo que le dice el ángel, en otras palabras, la Shekinah de Dios va a venir sobre ti. Y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, la gloria de Dios, que casi nunca había descendido sobre un hombre. Siempre la gloria de Dios descendía sobre montaña, sobre el arca, sobre objeto. Y por eso lo que van a hacer de ti es santo, o sea, no va a tener pecado y será llamado hija de Dios. Y ahora el ángel, como María era una muchacha tan joven, campesina, le da una señal, le dice, mira, tu parienta Isabel, que es vieja y tú sabes que no puede tener hijos, ha concebido a un hijo y está en el sexto mes de su embarazo. Dice, porque para Dios, o sea, le dijo a María, si esta mujer vieja y estéril concibió, nada de extraño tiene que tú, joven y virgen, conciba. Porque el mismo poder que hizo saber concebir, te va a hacer concebir a ti. Nada es imposible para Dios. Entonces María dijo la famosa palabra, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándola, se fue. Esto es lo que nos habla San Lucas de lo que le contó María. La respuesta de María es todo lo opuesto a lo que dijo Eva. ¿Qué dijo Eva en el Edén? Yo hago lo que yo quiero. Dios le dijo, no comas del árbol de bien y del mal. Y ella dijo, parece bueno, lo como. ¿Qué dijo María? Yo no tengo voluntad. Un esclavo no tiene voluntad. Un esclavo hace lo que el amo. Dice María, yo no tengo voluntad. Mi voluntad es lo que Dios diga. Pero si yo soy una esclava, no es que la voluntad mía yo se la doy a Dios ahora. No, no, no. Es que como un esclavo, el amo le compró la voluntad y nunca tiene voluntad, yo a sí mismo le doy la voluntad a Dios y yo no quiero hacer nada que no sea solamente lo que Dios Y ahora viene mi gran pregunta, ¿el ángel le dio alguna explicación más? No. ¿Se fue? El ángel no le dijo, los ángeles no entran en detalle. Los ángeles van solamente a lo que son enviados. Y no se extralimitan un minuto más o una palabra más del mensaje que se le ha sido dado. Y dice que el ángel, dejándola, se fue. Ahí termina el relato de la Anunciación. San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia al latín por primera vez, dice San Jerónimo, que los tres misterios más grandes del cosmos han sucedido en vientre. Cuando dicen vientre, quiere decir en algo que está totalmente protegido y que no se ve de afuera, dice San Jerónimo. La Anunciación, la Encarnación, ¿dónde sucedió? En el vientre de María. Nadie lo vio, ni la palabra dice una sola cosa de cómo fue. Dice, en la natividad, ¿quién sabe cómo nació Jesús? Nadie. Dice San Jerónimo, nació en el vientre de la noche, en la oscuridad, donde nada sabemos, misterio. Dice, y la resurrección, ¿quién sabe cómo resucitó Jesús? La batalla que dio, ¿cómo fue? Solo sabemos que se encarnó, que nació, que resucitó. Pero esos tres grandes misterios centrales del cosmos, no sabemos absolutamente nada. ¿Es qué cosa? Misterio de Dios. Por eso se corre una cortina y no sabemos cómo es la encarnación. Muchos teólogos piensan que la encarnación fue en el mismo momento de la Anunciación. Yo difiero un poco. Yo no creo que fue a la semana, pero yo no creo que fue en ese momento. Porque el ángel habla en qué forma verbal, ¿no? En futuro, la chequina de Dios vendrá y te cubrirá. Todo eso en qué está en futuro. No dice, la chequina de Dios ya vino o viene, vendrá. Yo no sé si fue cuando el ángel se fue, si fue unas horas después, porque ahí Dios, que es lo que corre, una cortina. Son misterios tan grandes que nosotros no podemos. Pero yo me imagino que lo que sucedió en María tiene que haber sido algo grande, que aquí no se menciona. Y que ella, porque ella no dice más allá de lo que Dios le dice que diga, no lo explica. Porque si cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno le da calor, descansa en el Espíritu, le tiembla, siente que el corazón se le va a salir por la boca porque recibe el Espíritu Santo de forma carismática, ¿cómo será cuando el Espíritu Santo te cubre de tal forma que engendra en ti un hijo? ¿Y qué hijo? El Hijo de Dios. No hay un ser humano sobre toda la tierra que haya tenido la relación con Dios que tuvo María. El Padre, entre millones y millones de mujeres, la escogió a ella. El Espíritu Santo hizo lo inimaginable. A la segunda persona de la Trinidad la metió en el vientre de María. Eso ni antes ni después volverá a suceder. Tenemos que entender que María crea el cuerpo humano de Dios. ¿De Dios? Porque Jesús es Dios. O sea, la participación de María en este hecho central de todo el cosmos es tremenda, porque Jesús tiene toda la divinidad de Dios, pero toda la humanidad de María. Nosotros tenemos los genes de nosotros, de nuestro padre y de nuestra madre. En el caso de Jesús no hay genética masculina. Vaya, proveniente de un padre, toda la genética de Jesús está tomada de los genes de María. O sea, Jesús y María tienen que haberse parecido como dos gotas de agua. Porque nosotros tenemos los ojos de la madre, la boca del padre, pero en Jesús no, en Jesús toda la humanidad de Jesús. Los científicos dicen que la genética es el código de Dios en nosotros. Fíjate que ninguna genética es igual a la otra. Toda la genética de Dios la toma Jesús ¿de quién? De María. Y después cuando resucita, la glorifica para siempre, porque Jesús resucita como verdadero Dios y como verdadero hombre. Así que la cooperación de María en la encarnación es mucho más allá, como dijo un pastor, que María era un vaso desechable, que uno tomaba agua y lo botaba. Yo dije, este hombre no tiene más concepto de María. ¿Tú sabes de quién tiene más concepto este pobre hombre? De Dios. Que Dios puede utilizar una persona. Yo le dije a esa persona que me lo dijo una vez, mi querido hermano, mi pueblo, al que usa una mujer y la deja, no te puedo decir qué palabra se usa para él. ¿Y tú vas a pensar que Dios Padre es como estos sinvergüenzas que preñan a las mujeres y la dejan? Le dije, qué mal concepto tú tienes de Dios, mi hermano. El odio a María te hace ver. Te hace ver sacrilegio. Porque María no puede haber engendrado, Dios no puede vender a un hijo a María si primero no la amó. Y si a nosotros que somos pecadores, Dios nos ama, ¿con cuánta más razón nos va a amar esta mujer que es la única que ha escogido desde la creación del mundo hasta el final de los tiempos? No hay ser humano que haya dado carne. Dios no da carne a nosotros, pero María le dio carne a Dios. Esto es un misterio increíble. ¿Y por qué María, decimos esto, que es inmaculada? No es porque ella, para ser la más buena ella, la iglesia dice que María es inmaculada porque la genética, el código genético que tomó Jesús, nunca puede haber estado en posesión de Satanás o de la desobediencia. Si María en algún momento hubiera estado en poder de Satanás por el pecado o la desobediencia, Dios nunca hubiera podido tener la genética de María. Y yo estuve leyendo un artículo que yo no hablo, consulté con un médico, y tú me dirás si sabes algo de esto, que dice que cuando una niña es engendrada, dentro de los primeros que se forman, ya están predeterminados los óvulos que va a fecundar cuando sea adulta. Ángel me dice que es cierto. O sea, desde que una niña, la genética es tan poderosa que cuando una niña se engendra, ya en cuanto es engendrada, los futuros óvulos para ser fecundados están contenidos ahí. Si María no es concebida sin pecado, Jesús hubiera tenido un código genético pecador. ¿Es posible eso? Ahora la genética descubre lo que la iglesia dijo de la Inmaculada Concepción hace 1500 años, que María, por los méritos de Jesús, tuvo que ser creada sin pecado. Dice el protestante, no, eso no lo puede hacer Dios. La respuesta se la da el ángel a María. ¿Para Dios? Ahora, ¿cuánto hace que murió Cristo? 2014 años. ¿Y ahora yo soy liberado de mis pecados en este momento? ¿Yo puedo ser liberado de mis pecados? ¿En el bautismo y en qué más? Yo sé por qué soy liberado de mis pecados. ¿Por los méritos? 2014 años después. ¿Y por qué Dios no pudo hacer lo mismo 30 años antes? Si para Dios no hay tiempo, para Dios todo es un continuo presente. Como dijo, no sé si fue San Buenaventura, Dios lo quiso y lo hizo, punto. No lo hizo por María, lo hizo por la persona que fuera a encarnar a su hijo, llamárase como se llamara. No es por virtud de María. Y María pudo haber tenido una relación muy hermosa con José porque estaban casados y José era un hombre justo. Pero María no tuvo relación con José porque fue virgen antes del parto, en el parto, después del parto. ¿Por qué? Porque la señal es, he aquí que les doy la señal. La Virgen concibe y pare. Es la única señal que hay del nacimiento del Mesías. ¿Cuál es la única señal que dan para el nacimiento del Mesías? Que una Virgen concibe. O sea, María es una señal. Ahora, si María es madre de Jesús y de 14 muchachos más, ¿eso es señal de virginidad? Es lo que decía la gente de, pero ¿cómo este el hijo carpintero va a ser? La señal de la virginidad, que se puede decir, por el misterio de Dios, hasta nada más que tuvo un solo. Y además, José sabía perfectamente que cuando la chequina de Dios baja sobre algo, eso se considera propiedad de Dios. La misión de María y de José no era engendrar más hijos. La misión de María y José era cuidar al Hijo de Dios y al Hijo del Hombre. Y al que no piense que eso es posible, pues entonces es que es un libidinoso, está amarrado por la lujuria, porque ahora dos muchachas de aquí de nuestro ministerio, tres muchachas allá, se han consagrado a Dios su virginidad para servirlo. ¿Por qué tres muchachas del siglo XXI lo pueden hacer y una muchacha madre de Dios del siglo I no lo puede hacer? ¿Será que ellos están demasiado obsesionados con el sexo y no puede pensar que alguien no está obsesionado con el sexo cuando están las cosas de Dios? Por eso, María y José no estaban llamados a procrear más hijos. María y José estaban llamados a cuidar al Hijo de Dios. Al único Hijo que tiene Dios, unigénito de Dios y primogénito de María. Por esto, este relato de la encarnación es tan importante, o de la anunciación, saber lo que nos dice el Evangelio y saber qué es lo que hay detrás de este anuncio. La iglesia celebra el anuncio, la anunciación. Pero la anunciación no tiene sentido si no hay, ¿qué cosa? Encarnación. Y la encarnación es el hecho central de nuestra fe. La encarnación es más importante que la resurrección. Porque si Cristo no se encarna, no puede resucitar. Y si Cristo no se encarna, no puede morir. Así que el hecho central de nuestra fe es la encarnación. Y cuando tú entiendes la encarnación, es cuando tú entiendes el plan de Dios. ¿Por qué los protestantes no pueden entender el plan de Dios? Porque ellos no entienden ni estudian la encarnación. Tienen miedo a hablar de esta parte del Evangelio. Jamás va a ir un pastor a hablar de esto. Le tienen terror a hablar de este capítulo. Nunca verás una predicación de un protestante. Es como si no existiera el capítulo central de nuestra fe. La anunciación de la encarnación del único Hijo de Dios. ¿Y esto ocurre dónde? En el vientre de María. Nosotros imaginamos que el embarazo de Jesús tiene que haber pasado como todos los embarazos normales. Nos imaginamos nosotros, porque sobre esto he corrido un velo. Y San Juan 1.14 nos lo va a decir más hermoso todavía. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la forma espiritual que nos dice Juan. El Verbo, el que no tenía forma. Y de ahí comienza la teología de la encarnación. Y por eso San Pablo va a decir después en Colosenses, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Le decía ayer, me escribió un muchacho en EWTN, me decía, protestante, me dijo que todas las imágenes son satánicas. Entonces le dije, bueno, entonces él está diciendo que Jesús es satánico. Porque Colosenses dice que Jesús es, ¿qué cosa? La imagen visible de Dios invisible. Entonces, según la acepción de tu amigo protestante, Jesús es satánico. Porque lo dice San Pablo, Jesús es la imagen. La primera imagen que se hizo aceptada por Dios en el mundo, ¿quién fue? No, Jesús es la primera imagen aceptada por Dios en el mundo. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Anteriormente a la encarnación, ¿por qué no podía haber imágenes? Porque Dios no tenía forma humana. Y por eso no se podía asumir de ninguna forma una forma humana que fuera elevada a la categoría de Dios. Pero Jesús es, ¿qué cosa? La imagen. ¿Qué cosa? Visible del Dios invisible. Por eso a partir de ahí comienza la teología de la iglesia de las imágenes. Ya podemos tener imágenes porque Dios se hizo. Claro que no podemos adorar imágenes, la iglesia nunca dice que se adora una imagen, pero podemos tener imágenes porque nosotros estamos ya en la etapa de la encarnación, donde Dios invisible se hace visible. Y la iglesia primitiva tuvo una tremenda conciencia de la importancia del misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación en María, yo estaba leyendo aquí, dice, primero, es importante como garantía de la humanidad real de Cristo. Como dice Gálatas 4.4, ¿nacido de qué? De mujer. Nacido de mujer. Una persona que tiene forma física, que es humano. No podemos decir que bajó del cielo en una nube, que apareció en una cueva, que es un fantasma, que es un espíritu. Jesús no es un espíritu. Jesús es nacido del vientre de una mujer. Por eso la encarnación en el vientre de María, ¿cuál es la primera garantía? Que Jesús no es espíritu, que Jesús es hombre, que no es una falsa ilusión. Como garantía también de la divinidad de Cristo, ya que el niño que nació de ella no es de la carne ni de la sangre. ¿Es fruto de quién? Del Espíritu Santo. Fruto de una virgen, sin participación ninguna de hombre. En la época de los padres de la iglesia de San Clemente, en el final del siglo I, vino un postulado que decía, Dios puede nacer solo de una virgen. Solo una virgen puede engendrar a Dios. ¿Qué era la figura de la virginidad en Israel? De alguien que no se había manchado con otros ídolos. María es la esencia de todo el ser humano que nunca en la vida se ha ido a detrás de qué, de un falso ídolo. María es garantía de que Jesús es el Mesías. Porque lo dice, desposada con un hombre de la casa de David, a quien Natán le profetizó a David que todos los tronos de toda su familia estaría presente en la eternidad delante de él. Por eso tenemos que entender que la encarnación de Jesús es una obra no solo del Espíritu Santo, porque eso es un error. La encarnación de Jesús es una obra trinitaria, ni del Padre solo, ni del Hijo solo, ni del Espíritu Santo solo. Es obra de Dios Padre cuando dice Hebreos 10:5. Por eso Cristo al entrar al mundo dijo, tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. Hebreos 10:5. ¿Refiriéndose a quién? Al Padre. Tú no has querido sacrificio ni oblación, por eso tú me has dado ¿qué cosa? Un cuerpo. Eso dice Hebreos hablando de Jesús. Es también obra del Hijo, porque dice Filipenses 2:7, él, Jesús, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres y presentándose con aspecto humano. O sea, vemos que también es obra de Jesús. Él voluntariamente asumió la naturaleza humana. Y obra del Espíritu Santo, porque ya lo vimos, el Espíritu Santo te cubrirá con sus hombros. O sea, ¿es una obra de quién? No, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. San Agustín decía que el hecho de que María concibiese y diese a luz es obra de la Trinidad, ya que las obras de la Trinidad son inseparables. Además, ¿cuántas personas son en la Trinidad? Tres. ¿Y cuántos dioses son? Uno, lo que es un misterio. Lo que es del Padre es del Hijo, del Espíritu Santo. Y lo que hace el Espíritu Santo lo hace el Padre y lo hace el Hijo. Porque a pesar de tres divinas personas son un solo Dios verdadero. La Virgen María, contrariamente a los que creen mucho, fue predestinada por toda la eternidad para ser Madre de Dios. Esto no fue en un momento que la Virgen no sabía si dice que sí o si dice que no, porque Dios la escogió, la predestinó, porque desde el primer comienzo la hizo como sin pecado ninguna, que caritomene. O sea, aquella que dice, decía San Agustín, María está presente ya antes de la creación del mundo, como aquella que el Padre ha elegido como madre de su Hijo en la encarnación, y junto con el Padre la ha elegido confiándole eternamente al Espíritu de Santidad. San Atanasio el Grande decía, el padre de la Iglesia, que era necesario que el Hijo de Dios se encarnara por dos motivos. Primero, para convertir al corruptible en incorruptible y al mortal en inmortal. Esto no era posible con el simple arrepentimiento, sino tomando Dios el cuerpo humano, mortal y cambiante. Y por otra parte, para que se renovara el género humano en Cristo, porque el Hijo y el Verbo son el primer prototipo del hombre. O sea, que decía San Atanasio el Grande, que el Hijo se encarna en el vientre de María, primero para convertir lo que es corruptible en incorruptible. ¿Cómo es nuestra carne? Corruptible. ¿Cómo fue Cristo? Incorruptible. ¿Fue el primer hombre? Incorruptible. ¿Pero eso dónde comienza? En el vientre de María. Y San Gregorio Palamás, no de Panamá, Palamás, decía que cuando Dios Padre dijo en el bautizo de Cristo, este es mi Hijo amado, esta voz muestra que todo lo que había en el Antiguo Testamento, la ley, las promesas y la filiación estaban incompletas y que la finalidad de la encarnación de su Hijo era para que se cumpliera todo. O sea, ¿qué dice San Gregorio Palamás? Que el hombre por el pecado perdió la semejanza con Dios. Era necesario que Dios viniera para que el hombre volviera a adquirir la imagen de Dios distorsionada por el pecado. Y buscando esos textos me encontré un texto que no tiene que ver con esto, pero un texto precioso de San Antonio de Padua, porque todo el mundo conoce a San Antonio de Padua, pero pocos conocen que escribió San Antonio de Padua. Y San Antonio de Padua es padre de la Iglesia. Y el Papa de esa época dijo que si se perdía las Sagradas Escrituras, San Antonio la podía escribir desde Génesis hasta el Apocalipsis de memoria. San Antonio fue un tremendo escritor y poco conocemos de la obra de San Antonio de Padua. Pues lo conocemos con el libro, con el niño, pero fíjate qué hermoso. No tiene que ver con esto, pero me gustó tanto que dice San Antonio de Padua. Sobre todo, tú debes rogar a Dios, hablando de una mujer. Sobre todo, tú debes rogar a Dios. La mujer que espera un hijo es especialmente grata a Jesús. Sus súplicas son siempre escuchadas porque salen de dos bocas. No puedes ni suponer cuánto ama Jesús a las mujeres que están esperando descendencia. Gracias a su sufrimiento y a su esfuerzo, viene al mundo una nueva alma. Son auténticas colaboradoras de Dios en su obra de la creación de este mundo en el que Él quiere que todo sea feliz. Reza y confía. Mira tú qué palabras más hermosas. Y yo nunca había pensado en eso. Cuando una madre embarazada ora, dice San Antonio, son dos voces las que ora. Por eso que el demonio odia tanto el embarazo y la vida. En este tema de la encarnación, y nos queda 10 minutos solamente, pero es muy importante que el tema de la encarnación, hablar de algo, de Jesús, porque aunque en la Anunciación es María la que se nos presenta, es Jesús el centro de la encarnación. No es María es el centro porque le da carne, pero el principal es Jesús. Y sabemos que en Jesús hay dos naturalezas. ¿Cuáles son las dos naturalezas? Humana y divina. Eso es catecismo. Jesús tiene dos naturalezas, dice la iglesia, dos naturalezas unidas en una sola persona, en una sola humanidad. O sea, lo divino y lo humano, Jesús, están totalmente unidos. Dice la iglesia, tan unidos que no se puede decir dónde termina lo humano y dónde comienza lo divino. Y no se puede decir dónde comienza lo divino y termina lo humano, porque dice la iglesia, toda la humanidad de Jesús es divina y toda la divinidad de Jesús es humana. Porque hay veces que tenemos la idea, y los protestantes creen mucho eso, que Jesús es una especie de cuerpo humano con Dios adentro. Eso no es así. Dios no es un ser humano con el Espíritu de Dios adentro. Cada molécula, cada átomo de Jesús, ¿qué cosa es? Divino y humano al mismo tiempo. El cuerpo de Jesús es totalmente humano y totalmente divino. Por eso que los protestantes dicen un error teológico tan grande, que dicen, no, Jesús, María parió a Jesús. María parió a Jesús, pero cuando parió a Jesús, parió al verdadero hombre y al verdadero Dios, porque desde el primer momento de que se juntó el óvulo en María con lo que el Espíritu Santo puso ahí, todo lo que había ahí era humano y todo lo que había ahí era totalmente divino. Por eso que decimos que María es madre de Dios. Claro, y un pastor protestante bautista amigo mío, él pensaba que nosotros decíamos que María había creado a Dios en su estómago. Querido, ¿cómo nosotros vamos a pensar que María, si nosotros leemos el Antiguo Testamento y Dios existe por siempre, cómo tú vas a pensar que nosotros pensamos que Dios se hizo en el vientre de María? Nosotros decimos que Dios se hizo, nosotros decimos que Dios se encarnó, que el que era espiritual se hizo físico, carne en el vientre. Me dijo, bueno, solo entiendo más. Digo, pero es que ustedes critican lo que no conocen. Es que ese ministerio se llama encarnación, lo espiritual se hizo carne. Pero tenemos que entender que en Jesús hay dos naturalezas y eso lo llama la iglesia una sola hipóstasis. ¿Cómo se llama en griego esa palabra donde se unen las dos naturalezas? Hipóstasis. Por eso esa teología se llama la unión hipostática. Unión hipostática. Todo en Jesús es divino y todo lo divino. ¿Están entendiendo eso que le estoy diciendo? Jesús no es un cuerpo humano que tiene a Dios adentro. Cada célula de Jesús, que es humana, es totalmente divina, porque Jesús para siempre dejó su estado espiritual para tomar estado físico. ¿Y de quién toma el estado físico? De María. Ni Jesús resucitado vuelve a ser espiritual más nunca. Jesús resucitado, hombre glorioso. Jesús cuando asume la condición humana, nunca jamás volverá a ser espíritu. Para siempre se hace hombre, resucitado es hombre glorificado, pero no es espíritu. Ese es el gran misterio que mucha gente no entiende, y eso es lo importante de la encarnación. Dios toma su carne, un hombre como tú, como yo, sin jamás volverse atrás. La segunda persona de la Trinidad jamás volverá a ser espíritu. Él para siempre será, ¿qué cosa? Verdadero Dios, verdadero hombre. Por eso dice que Jesús se hace verdadero hombre para hacernos nosotros Dios. No es que te haga a ti a mi Dios, pero es que Dios, cuando Jesús toma carne en María, hace a la raza humana una raza divina. Porque Él toma nuestra raza. Es como una persona que tiene un rey en la familia, que le llegan a la familia es real. ¿Todos son reyes? No, pero entre ellos salió ¿quién? Un rey. Somos una familia divina, la raza humana, porque entre nosotros un hombre como tú y como yo, por primera vez en la vida, fue verdaderamente, ¿qué cosa? Dios, siendo totalmente como nosotros. Y ese es el misterio del himno de la carta a los Filipenses, este hermoso himno de los Filipenses, que esto se llama, en griego se llama la kenosis. Estamos, están aprendiendo palabras ustedes extrañas hoy, para que impresionen a los protestantes. Cuando leigan esto se quedarán con la boca abierta porque ellos no conocen nada de esto. Entonces la kenosis, la kenosis es lo que dice San Pablo en los Filipenses, que Cristo se abajó. Kenosis quiere decir abajamiento. Como dice Filipenses, siendo divino, se despojó de su condición divina para hacerse humano como nosotros, menos en el pecado. No quiere decir que Jesús dejó de ser Dios, quiere decir que dejó su, podemos decir de cierta forma, su estatus divino, espiritual, pero divino. Yo siempre le pongo este ejemplo a la persona. Una persona que está graduada en cualquier país de nosotros de médico. Tiene título de médico. ¿Qué cosa es él intrínsecamente? Médico. ¿Eso se lo puede quitar a alguien? Llega a Estados Unidos y ¿qué tiene que hacer cuando llega? Cruza la frontera. ¿Qué tiene que hacer? Ponerse a trabajar recogiendo tomate o limpiando baño. Él deja de ser médico y después revalida el título. ¿Qué vuelve a hacer? ¿Él alguna vez dejó de ser médico? No. Eso es la kenosis. Dios, siendo todo divino, se hizo humano y para hacerse humano se desprendió de alguna de sus características divinas, no de su divinidad. Porque para hacerse humano tuvo que, ¿qué? Bajarse. ¿En qué se tuvo que bajar? En todo menos en el pecado. Por ejemplo, ¿Dios se cansaba? No. Jesús conoció el cansancio. ¿Tú ves? Dios es incansable. Jesús se cansaba. Dios se frustraba. Dios no se frustra, se cansa. Jesús se frustraba. Hasta las zorras tienen dónde dormir. Y yo no tengo dónde recostar la cabeza. ¿Tú me entiendes? Hay cosas. ¿Dios conocía el dolor? ¿Dios conocía la muerte? No. Eso es lo que quiere decir que sé que gnosis. Que se abajó, se desprendió siguiendo siendo ¿qué cosa? Dios. Es como un médico que pierde su estatus de médico porque se tiene que poner a trabajar en un trabajo bajo. Ya nadie le dice doctor en su tierra, eres doctor. Aquí ya nadie le dice doctor. Aquí dice, oye, fulanito, recoge tal cosa. Ya él no manda, a él lo manda, pero sigue siendo ¿qué cosa? Médico. Eso es lo que pasa con, ¿usted entiende lo que pasa con Cristo? Él se desprende de parte de su dignidad divina para hacerse como nosotros. Ahora, cuando Jesús resucita, ¿qué sucede? Todo eso que Él se había desprendido, lo asume de nuevo, ya glorificado. Por eso que le dice a la Magdalena, no me toque. La cosa ha cambiado ya entre la relación mía cuando yo estaba en kenosis, cuando yo estaba abajado. Ahora que volví a recuperar toda mi condición plenamente divina siendo hombre. Por eso hay que entender la kenosis. Y nosotros no entendemos, y nunca lo vamos a entender, el cambio. Eso es un misterio, porque nosotros si podemos especular, nadie puede entender el cambio.
Es que no se reconocía, ¿verdad? Porque tenía la divinidad nuevamente.
Pero lo que la gente no podemos entender, ¿qué habrá sufrido Jesús en el momento de la encarnación? El verbo. Porque siendo inaccesible y con todas las prerrogativas divinas, de buena primera se había encerrado en un vientre y tomando cuerpo. Nosotros no podemos explicar eso, pero eso tiene que haber sido, ya él como hombre creado en el vientre de María, engendrado, tiene que haber sido un tipo de sufrimiento. Cuando nació como todos los niños llorando. Tuvo que haber tenido el shock de salir del vientre de María protegido a un ambiente frío y hostil. Una persona que no tenía la más remota conciencia de qué cosa era. Por eso si llegamos a Belén, yo le digo a las personas en Belén, este lugar, la cueva de Belén es impresionante porque estas piedras oyeron lo que nunca nadie ha vuelto a oír, el llanto de Dios. Es la primera vez que Dios llora, cuando Jesús llora el día de su nacimiento. Ahí comienza su kenosis. su abajamiento que lo llevó a ser el más despreciable de todos los hombres, manteniendo su divinidad. Porque es importante todo esto es importante porque todo esto que estamos hablando, ¿dónde ocurre? En el vientre de una muchacha de 13 o 14 años. Ahora, ¿alguien me puede decir que esta muchacha de 13 o 14 años es igual que cualquiera otra mujer? No es igual ni con mucho ni a Sara, ni a Raquel, ni a Rebeca, ni a Ana, a ningún personaje creado en todo el universo. Tiene que ver la relación de María con la Santísima Trinidad. Es una relación totalmente intrínseca como nosotros, ni la podemos imaginar, ni nunca ha existido, ni nunca existirá. Estos son los tres personajes que hemos visto. El ángel, María y Jesús. En el hecho más importante de todo el cosmos y de toda la creación.